de la vía para la movilidad en esta región del país. Ayer el exministro de las Tecnologías de la Comunicación, Mauricio Lizcano, y hoy candidato presidencial, estuvo con nuestros compañeros de La Luciérnaga y de Red Más Noticias en Sin Anestesia, y en alguna parte se refirió a un tema puntual que tiene que ver con la seguridad en Colombia, que ha causado en las últimas horas controversia. Recordemos qué fue lo que dijo en Sin Anestesia.
El 58% de la extorsión viene de las cárceles. Con una sola cosa que se hiciera, que yo lo estudié mucho, no lo dejaron al final hacer del Ministerio de Justicia, era poner en los operadores un software, no bloqueadores de señal, que eso no sirve. Usted pone un software que ya está hecho en San Francisco, lo usan en Costa Rica, en algunas cárceles de Alemania. Bloquea la señal de la salida de las cárceles, usted reduce en un solo día y en una sola acción de gobierno el 58% de la extorsión en Colombia. Okay. Solo con esa acción. Y eso nosotros lo estudiamos y lo medimos. Un tema, por ejemplo, como el de la... Pues, hay seguridad pública, el que usted me habla de las regiones.
¿Quién no dejó hacer eso? Que usted dice que no lo dejaron hacer.
Eso no lo dejaron hacer del INPEC y el Ministerio de Justicia, como decía la ministra, que eso violaba los derechos de los presos y que eso violaba la interconexión. La fiscal, hay que reconocer que la fiscal me ayudó un montón en eso, siempre me dio la razón, pero le ponen siempre maña a las cosas y terminan desbaratando todo cuando eso es una buena solución que está ahí, que está aprobada y que resolvería el 58% de los temas.
Bueno, aquí está la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que muy amablemente nos atiende. Ministra, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM.
Gustavo, buenos días. No, gracias a ustedes.
Ministra, ¿usted recuerda las cosas como las recuerda el doctor Lizcano, de que él quería y la fiscal quería, pero que usted se opuso por los derechos de los presos a usar el software que nos libraría de buena parte de la extorsión desde cárceles?
Gustavo, todo lo que dice en ese aspecto no resulta cierto. Y no resulta cierto, no solamente no lo recuerdo de manera diferente, lo recuerdo de manera diferente y además fue diferente. Yo les quiero contar que el primer punto fundamental para el Ministerio de Justicia y para el INPEC es lograr, por eso se están haciendo los operativos que se están haciendo, por eso se está implementando y se implementó el decreto de julio del año pasado, se está generando con las compañías de comunicaciones toda la actividad tecnológica. Lo segundo, la idea de que la extorsión es el 52%, primero no sé de dónde la saca porque tenemos un reporte de la policía que es el 27%, 28%, pero independientemente de eso sería fabuloso encontrar un sistema que ni siquiera la empresa de Ministerio de Defensa con quienes hemos trabajado permanentemente buscando la solución, tiene esa solución a la mano. Lo tercero que hay que decir es que el viaje a Costa Rica, él sí lo dijo, quería ir a Costa Rica, invitó a todos a Costa Rica, dijo que el ministerio llevaba a todos a Costa Rica. A la hora de la verdad, el ministerio sí llevó a una gente a Costa Rica por cuenta de las personas. La fiscalía viajó, mandó ingenieros y el resultado de las pruebas de ese bendito software es que no sirve. Entonces, yo no sé si está haciendo campaña o yo no sé si quiere utilizar este tema para hacer su campaña, pero lo que está diciendo no es cierto.
Solo un detalle, ministra, ¿qué tal sus relaciones en el Consejo de Ministros con el que fuera ministro de las TIC? ¿Cómo se la llevaban ustedes?
Muy bien, muy bien. Y la verdad, con Mauricio Lizcano inclusive nos prometió una cantidad de computadores para las cárceles que nunca llegaron, pero que independientemente teníamos muy buena relación con Mauricio Lizcano. Por eso me extrañó muchísimo esa afirmación que acaba de transmitir usted nuevamente.
Es decir, el software tenía más de sueño que de realidad.
Realmente sí, y realmente si hubiéramos encontrado la situación que nos solucionara el tema que nos trasnocha todos los días y que le hemos empeñado todo el tiempo en operativos reales, de destrucción de celulares, de hallazgo de comunicaciones, porque no solamente son los celulares. Aquí hay una cantidad de nuevas tecnologías para comunicaciones que sería bueno que él como ministerio, como exministro de las TIC conociera y pudiera dar soluciones, pero no las hay. Y hemos intentado con todas las empresas. Ahora estamos usando inhibidores, estamos usando, incluso entregamos ahorita en la cárcel de Pitaleña un sistema tecnológico de cámaras de 232 cámaras, precisamente para evitar muchas de las cosas que suceden en tema no solo de seguridad, sino de convivencia en los centros carcelarios.
Oiga, ministra, solo por curiosidad, para saber de qué tamaño era el sueño allá flotando en las nubes, ¿cuál era el costo del software?
La verdad, nunca supe por qué él dijo que él lo ponía, pero nunca tampoco hizo ni los pilotos ni entregó absolutamente ninguna cotización del software. Él decía que Costa Rica, que Costa Rica, que Costa Rica. Yo le decía, mire, yo conozco Costa Rica, el sistema carcelario. Conozco el sistema carcelario de México y eso nunca ha funcionado. Cuando se montan en el viaje, incluso el Ministerio de Justicia dice, dejemos que vaya la Fiscalía, que tenga las impresiones la Fiscalía, porque estaba la fiscal, él y yo, en el tema de si se hacía o no se hacía, y sobre esa base el ingeniero mismo de la Fiscalía dijo, estuvimos haciendo las pruebas, todo el tiempo tuvimos comunicación, nunca hubo bloqueo de celulares.
Perfecto. Vanessa, la escucha la señora ministra de Justicia con un tema fundamental que tiene usted.
Señora ministra, el encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el embajador encargado John McNamara, durante la cumbre de los 70 años de la Cámara Colombo-Americana, dijo que Estados Unidos está buscando que Colombia presente resultados concretos en la reducción de los cultivos de coca y que de eso depende si hay desertificación o no. Entiendo que usted viaja a Estados Unidos pronto, precisamente a eso. ¿Qué resultados tiene? ¿Qué va a mostrar?
Vanessa, buenos días. Mira, yo creo que es importante decir que la erradicación tiene una, digamos, una secuencia en el tiempo. Hay tres clases de erradicación: erradicación manual, erradicación que le llamamos nosotros PECAT, que es erradicación con aspersión terrestre, y erradicación voluntaria, que es la sustitución de cultivos. La erradicación, entonces, son tres niveles. Dos, cuando nosotros hablamos de erradicación, entendemos también la preocupación de Estados Unidos, y creo que hemos hablado con muchos de las personas que pueden estar interesadas en esto, y le hemos dicho también que hay elementos para valorar. Incluso el Ministerio de Defensa, como lo dijo el ministro de Defensa, firmó un tema para una contratación en términos de PECAP, es decir, de erradicación de aspersión terrestre. Y esto significa también un límite que ha puesto el presidente, o un, digamos, una cuantía en toneladas, que son 30.000 toneladas. Esperamos, pues, avanzar en estos temas para poder llegar a mostrar el tema. Pero erradicación no solo es lo que comprueba la voluntad de Colombia en el narcotráfico. Cuando nosotros hablamos de erradicación es una parte, pero también estamos haciendo interdicción, incautación, que ha subido a toneladas, que ustedes pueden ver en todos los observatorios, han sido triplicadas o duplicadas históricamente en el año pasado y este año. Lo que llevamos corrido de este año han sido monumentales. El tema de la situación también de colaboración con el narcotráfico tiene que ver con las extradiciones, también tiene que ver con las capturas de los narcotraficantes. Yo entiendo la pretensión, obviamente, de la erradicación, pero creo que todo esto es un pool de acciones, porque si usted erradica pero no controla tampoco el material que sale, pues tampoco le sirve para nada.
Pero entonces la veo muy optimista en posible materia de una certificación.
Pues más que optimista, Gustavo, creo que hay que mostrar lo que ha hecho el país y lo que sigue haciendo el país por el tema del combate contra el narcotráfico y contra las organizaciones narcotraficantes. Yo creo que, pues, Estados Unidos es autónomo en decidir la certificación o no, y desde ese punto de vista, pues, hay acciones concretas, cifras concretas, y obviamente también hay que pensar en incluso en las prioridades que ha mostrado el Estado americano, que de una u otra manera se comparten en los tres principales niveles.
Sí, que la señora ministra tiene una agenda ahorita un poquito compleja. Ministra, le pido tres minuticos para dos preguntas muy concretas. La primera se la hace Espinosa a esta hora.
Ministra, buenos días. Ministra, sé que usted ha estado muy a tono con las denuncias que hemos hecho en Caracol Radio y otros colegas a propósito de un contrato cuestionado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que yo sé que tiene una cierta autonomía, pero que también tiene mucho que ver con el ministerio. Ese contrato es un contrato grande para que una firma de los Estados Unidos represente a Colombia en un pleito por casi 500 mil millones de pesos con una minera que entiendo que hoy en día es de propiedad china. Y que hay una serie de dudas con la forma como se está adelantando ese contrato, porque no es realmente una licitación. La Procuraduría ha pedido que se suspenda preventivamente ese contrato. ¿Qué más ha pasado que nos pueda contar?
Bueno, realmente cuando yo pido la información, que me dicen efectivamente el proceso se encuentra simplemente en una selección de lo que llaman lista corta. Escogen de 21 firmas que se presentan, escogen 6 firmas, entre esas esa que usted menciona, y ahí las respuestas documentales significan que hasta ahora está en ese momento el tema de la contratación. 2, que es una contratación directa, eso quiere decir que incluso es una forma de contratar que no necesita un procedimiento especial ni una licitación. Y 3, que obviamente hay mucho ruido sobre esa contratación. Por esa razón, entonces, se piden las explicaciones, entendiendo que hay, por lo menos en la documentación, una información que lo que permite ver es que es un tema de una empresa. La empresa americana es una empresa con mucha experiencia, capaz, etcétera. Y finalmente, usted lo ha dicho, la agencia es autónoma, sin embargo, como cabeza de sector, yo recomiendo empezar nuevamente el proceso, ya que es una contratación directa y no tiene ninguna decisión en ese momento, y la Procuraduría pide suspender el procedimiento, a lo que entiendo yo, según me dijo el director, están procediendo de acuerdo a la petición de la Procuraduría.
Perfecto, quedamos pendientes de eso. Finalmente, ministra, mire, el último tema toca mucho la sensibilidad de los colombianos y en especial de una familia, la familia de Luzmery Tristán, nuestra queridísima patinadora que fue asesinada. Su asesino, el señor Richie, comenzó una serie de transmisiones en YouTube desde la cárcel, prometiendo que va a contar mucho de la relación de ellos dos, y la familia siente que esto la revictimiza y que no hay derecho, entendiendo pues que las personas privadas de la libertad tienen también derecho a la libertad de expresión. ¿Él tiene permiso del INPEC? ¿Usted ha averiguado cómo está funcionando este permiso?
Sí, digamos que desde el mismo momento en que sale esto, porque esto tiene un poquito más allá, Gustavo, y es que por el régimen carcelario y penitenciario hay unas prohibiciones para las personas privadas de la libertad. Y esto significa que no pueden tener ni canales, ni ser tuiteros, ni generar ninguna clase de utilización de medios tecnológicos desde el sistema carcelario. ¿Qué pasa allí según las respuestas que me dan? El señor manda una solicitud durante 2 meses para que se le autorice una entrevista con un comunicador social. Ustedes han ido muchas veces a cárceles pidiendo la misma autorización para entrevistar a una persona que está dentro del centro carcelario. Se le concede finales de marzo, principios de abril de este año, y tiene que demostrar que es un comunicador social, o sea, que es un periodista. El señor aporta con la petición, y él lo hace a través de un derecho de petición, lo aporta el grado, el cartón y obviamente la acreditación de que el señor es comunicador social. Él va con su equipo y hace la supuesta entrevista y después aparece en los canales que usted mencionó haciendo intervenciones el señor de manera pública. Esto ya está bajo investigación, tiene un régimen previsto en el manual del INPEC. El señor no puede hacer eso. El señor no tiene autorización para hacer eso, pero hasta donde llega la investigación, parece ser que todo eso se produce después de que se hace la entrevista en la cárcel. Alguien genera la utilización de esos canales. Y esto, pues, es parte de una investigación, y es parte de una investigación que tendrá que llegar a sus últimas consecuencias, porque hay una violación de régimen. Y no solo eso, sino que además, pues, el tema es que el régimen penitenciario y carcelario prohíbe esta clase de acción.
Claro, es que hacen pasar a una persona que debe ser comunicador, nadie dice que no, lo hacen pasar como un periodista en ejercicio, y lo que fue a hacer fue un trabajo para el señor Richie, que es el que estamos viendo. Ministra, muchas gracias, muy amable.
No, un gusto, gracias a ustedes.